Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy vamos a dejar el fútbol aparte, pero es complicado. Tenemos, por ejemplo, a las 9 de la noche es España-Italia de la Sub-21, donde, pues bueno, España ya está clasificada, pero se juega el primer puesto del grupo, y tenemos esa delantera de la Rojita, formada habitualmente por dos cántabros, Mateo Josep de Escobedo y Pablo Torre de Soto de la Marina, aunque veremos a ver hoy, porque Santi Denia suele hacer rotaciones. En este caso, pues ya con todo decidido, veremos a ver si juegan o no los cántabros. Tenemos ya toda la información de las entradas para el Cayonso Cuéllamos de este domingo a las 12, el partido de vuelta en el Fernando Astuviza tras el empate a 1 de la ida. Hay prórroga y penaltis en caso de igualdad. Y las entradas pues se van a poner a la venta, preventa, para el miércoles en las oficinas del club por la tarde, de 6 a 9 de la noche, 15 euros pagan los no socios, 5 los jóvenes de entre 14 y 18. Y es gratis para los menores de 14 años y para los socios del Cayón. Partidazo, en juego ese ascenso a la Segunda Federación. Y más fútbol también, porque bueno, el Racing publicaba hace unos minutos los datos de registro de aforo de los campos de Sport de Sardinero, y la media es increíble. Es verdad que en lo deportivo nos ha quedado ese mal sabor de boca por la última derrota en Anduba, pero en todo lo demás, el club, en lo social, en lo económico, va viento en popa. El aforo medio del Sardinero, 20.166 espectadores. Para que se hagan una idea, la temporada pasada estuvo en 12.110. Es que es una barbaridad la cantidad de llenos que ha habido esta campaña y el respaldo social que tiene ahora mismo el Real Racing Club. En cuanto al número total de aficionados que han estado en el estadio, 473.985 aficionados en todos los partidos disputados en casa, los 21 de Liga, 2 de Copa del Rey y 1 de la fase de ascenso ante el Mirandés. Son datos increíbles, lo mismo que lo de los abonados, que se topó en 18.001 abonados, y que es que no ha habido datos de afluencia ni en la temporada de la Copa de la UEFA. Ahí hay que agarrarse, ¿no? Si este proyecto va bien, aunque este año pues no se haya conseguido ese ascenso, pues llegará en algún momento si las cosas se van haciendo bien. Aunque en el fútbol, si las haces mal, pierdes seguro. Si las haces bien, no siempre consigues un ascenso o ganar partidos, y esto es así. Hoy, martes, como hacemos habitualmente, toca hablar mucho de bolos, de nuestro deporte vernáculo, también de motor, con Marcelo Carbone. Y ayer, hablando con Ángel Lasso, el entrenador del Sardinero de hockey hierba, que conseguía la permanencia en la Liga Iberdrola, la máxima categoría, mencionábamos el superfichaje del tenis para la temporada que viene, y queríamos seguir un poco contándoles cosas de este fichaje, porque María Bershore, jugadora neerlandesa, pues va a fichar por el tenis, ya lo ha hecho, y va a estar la temporada que viene en el equipo santanderino, y es una celebridad en su país. En un deporte minoritario, pues tiene, no sé, para que se hagan una idea, en Instagram, pues más de 63.000 seguidores, y pues bueno, es la capitana de la selección de los Países Bajos, que ha ganado las dos últimas Olimpiadas, medalla de oro, otra de plata, un montón de títulos, y dentro del mundo del hockey hierba, pues es un poco revolución, ¿no? Que venga a España y que lo haga en el tenis, que lo comentábamos ayer, pues por debajo solo había quedado el Sardinero, que jugó el playout, y el FC Barcelona, que descendió. Así que ahora enseguida vamos a hablar con el entrenador del tenis, que va a entrenar la próxima temporada, la neerlandesa María Bershore. Así que un alto y arrancamos el programa.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y ayer hablábamos de hockey hierba por la permanencia conseguida por el Sardinero, y apuntábamos una noticia que es la bomba y hay que darle relevancia porque es importante para Cantabria, para el hockey cántabro y para el hockey nacional. Y es que una de las mejores jugadoras del mundo, María Bershore, la capitana de la selección de los Países Bajos, que se ha colgado los dos últimos oros olímpicos, tiene también otra medalla de plata, cuatro campeonatos de Europa, un título del mundo, una de las mejores del mundo, va a jugar en el tenis la temporada que viene. Saludamos a su entrenadora, Tomás González. Tuto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Es un bombazo y hay que explicarlo, porque es como si Messi ficha por el Racing de repente, ¿no? O bueno, mejor, porque es una jugadora más joven, que está en un buen momento.
Sí, la verdad que para nosotros ha sido toda una sorpresa el que se presentase esta oportunidad, porque nunca hemos tenido en mente el poder tener una figura de este nivel, pero bueno, hemos tenido la suerte de que su plan de vida coincide con una ciudad como Santander y nada, y hemos estado en el sitio correcto en el momento oportuno.
Sí, porque ella quería venir a España por probar en el extranjero, siempre ha jugado ahí en los Países Bajos, pero claro, los mejores equipos del país le habían propuesto también pues ir a Madrid, ir a Barcelona, y al final se ha decantado por Santander.
Sí, la verdad que bueno, ha tenido referencias buenas de Santander, de tanto de algún jugador de su club holandés que ha estado con nosotros anteriormente, como de nuestra portera que compartió equipo en la última Liga India. Y bueno, y sí que tanto a ella como a una compañera de equipo con la que viene, que también es una jugadora de primer nivel, Michelle Filet, van a estar la próxima temporada con nosotros.
La gente decía, hombre, con estos dos fichajes, el tenis, no habéis sufrido para conseguir la permanencia, pero bueno, habéis quedado terceros por la cola. Ahora, con la llegada de María Berchov, yo no sé si se puede decir, vais a pelear por la Liga o una sola jugadora no cambia todo radicalmente.
No, para tanto. Sí es verdad que este año hemos quedado la décima posición de los 12 equipos que componemos la Liga, pero se ha dado la circunstancia que ha sido la temporada que más puntos hemos hecho. En otras temporadas hemos quedado en mejores posiciones, pero sí que hemos hecho el récord de puntos. Y se junta también la llegada de estas jugadoras, que nuestras jóvenes están ya jugando un muy buen nivel, cada vez más hechas. Este año hemos tenido dos de ellas, han estado jugando la Pro League en diciembre con la Selección Absoluta de España. Entonces, bueno, creo que sí que van a dar tanto un salto de calidad en resultados como en nivel de entrenamiento y ayudar a la formación de nuestras jugadoras de la cantera. Claramente se mejora el nivel del equipo y claro que lo lógico sería que obtuviésemos mejores resultados, pero bueno, de ahí a pelear una liga, yo creo que es mucho mucho decir.
Vaya Babelón Tuto, entrenar a una figura de esta dimensión, ¿no? Me imagino que, bueno, a ver cómo viene también, porque ella quiere relajarse un poquito, ¿no?, en la competición española, que es inferior a la de los Países Bajos.
Sí, pero bueno, igualmente estos deportistas de primer nivel, que llevan toda su vida compitiendo, y su vida es esta, su estilo de vida es el competir, el entrenar. No cabe duda que aquí va a venir a competir a su máximo, a buscar su máximo rendimiento, pero sí es verdad que en otro entorno y de otra manera como lo venía haciendo.
Y es muy joven todavía, para 31 años, es un espectáculo en el terreno de juego.
Sí, la verdad que es una jugadora top mundial, como decías, y bueno, tenemos ya muchas ganas de que empiece para tenerla aquí, de que empiece la pretemporada, para tenerla aquí con nosotros y aprender de ella, como decías.
Sí, sí, para los técnicos y para todas las jugadoras, la verdad que va a ser pues una referencia y muchísima ilusión la temporada. ¿Cuándo vais a empezar ya los entrenamientos de pretemporada?
Bueno, la idea es empezar la primera semana de agosto. Sobre el 6 de agosto, una cosa así, empezaremos ya. La temporada empieza, si no recuerdo mal, el 14 de septiembre. Entonces, bueno, pues más o menos empezaremos en esa fecha.
Y esto además también puede ser, pues bueno, un acicate para el hockey hierba cántabro, que vamos a tener cuatro equipos, dos masculinos y dos femeninos en la élite, en las máximas categorías, y a ver si así pues acerca más gente a la Albericia. También, pues no sé si para patrocinadores, pues tener una figura de esta dimensión como María Berchov en el tenis, pues puede ayudar mucho a este deporte, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, todos, al final todo suma un poquito, como dices, el que vengan jugadoras de este nivel, el que el año pasado el equipo masculino disputase la Final Four por el título, que seamos cuatro equipos de Cantabria, de Santander en la máxima categoría. Bueno, todos son ayudas que seguro que contribuyen a que vayamos aumentando paulatinamente, no que vaya a haber un cambio brusco, pero bueno, que sí que cada vez seamos más, como está ocurriendo en los últimos años, que los practicantes de hockey, las licencias sí que van aumentando.
y la Liga Iberdrola cada vez tiene más nivel y cuesta mucho ganar partidos. Evidentemente somos una comunidad muy pequeñita y tiráis mucho de la cantera, dos equipos aquí. Es muy complicado pelear contra equipos catalanes, canarios, el de Madrid. Evidentemente es muy difícil para los de nuestra comunidad autónoma.
Sí, sí que es complicado porque, bueno, hay dos grandes centros del hockey nacional, que es principalmente Cataluña y luego está Madrid también, y el resto, bueno, pues estamos un poco en la periferia. Entonces cuesta de competir y estar al mismo nivel que estos equipos. En otros sitios también, comentabas Canarias, pues tienen presupuestos para los fichajes bastante superiores a lo que manejamos nosotros. Y bueno, pues sí, como dices, es difícil, pero sí hay una cosa muy positiva, que es que los dos equipos del club estamos totalmente asentados en las divisiones de la División de Honor. La verdad que antes era pues la permanencia, el sufrir todos los años, el estar para ascender, y bueno, ahora sí que vamos logrando una estabilidad estando los dos equipos permanentemente en los últimos años en las dos divisiones de honor.
Incluso el masculino, pues hace dos campañas, pues meterse ahí en la final a cuatro por el título de liga, pues fue un hito para el hockey cántabro.
Sí, sí, sí. Y este año que ha pasado un poco más desapercibido, pero también el que hayan disputado las semifinales de la Copa del Rey es un hito muy importante, porque hace muchos años que no se lograba. Y no es tan de tanto calibre como el disputar la Final Four por el título, pero estar igualmente entre los cuatro mejores equipos en la Copa del Rey tiene muchísimo mérito. Calculo pues hace pues 30 años que no se lograba. Entonces, bueno, estamos como te decía, la verdad que en un momento dulce del hockey en el club.
La próxima temporada le toca al equipo del tenis femenino con estos fichajes.
Bueno, como dice el Cholo, partido a partido. Vamos poquito a poco y ahí iremos viendo si realmente vamos construyendo algo para poder competir por las plazas de arriba de las competiciones.
Bueno, para convencer a María Bercho, no sé si jugasteis la carta de la foto del Palacio de la Magdalena o alguna foto de las playas del Sardinero o algo así, porque con la ciudad que tenemos seguro que algo tiró de ella para recalar aquí, ¿no?
Sí, no, eso sin duda que ha sido clave. La ciudad y el club, las referencias que había tenido y bueno, en Semana Santa estuvieron unos días viendo la ciudad pues para conocernos, para formalizar el acuerdo y demás, y la verdad que quedaron encantadas con todo, con club, ciudad, la ciudad las encantó y sí que ha sido muy importante.
Yo antes lo decía, como si Messi fichase por el Racing, pero claro, Messi ya está muy veterano y esta chica pues tiene solo 31 años. Yo no sé qué comparativa podríamos hacer con el fútbol o con otro deporte para que la gente se sitúe con lo que supone este fichaje.
Uf, pues la verdad que no sé decirte y acertar, pero bueno, hay datos muy importantes. Al final el hockey Holanda es probablemente sea el país número uno del mundo y ella pues ha sido durante muchísimos años la referencia del deporte en el país. Dos veces campeona olímpica, como decías, una plata, un campeonato del mundo, cuatro o cinco campeonatos de Europa. Entonces, bueno, con esto, la verdad que no sé trasladártelo a una figura del fútbol, pero con el currículum, la verdad que yo creo que sí que la gente se hace una idea aproximada del nivel de María Verso, sí.
Ya lo creo. Pues Tomás González Tuto, muchísimas gracias y nada, suerte para la temporada que viene, que de momento ya empieza ilusionante, más que nunca. Así que seguro que va a ir todo muy bien. Gracias, Tomás.
Vale, así sea. Muchas gracias, Fran. Un saludo.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ambros, creando oportunidades para las personas.
Charlamos de bolos con José Ángel Hoyos. ¿Qué tal? José Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos a las puertas una doble jornada y está la liga emocionante, aunque ahí sigue Andros La Serna en cabeza después de 17 jornadas con 28 puntos, 3 menos tiene Peña Castillo y a 4 está Camargo. ¿Va a haber emoción?
Pues sí, la verdad que la clasificación, los 14 ya se están colocando en posiciones. Tenemos a tres equipos que podíamos decir que optan al título, aunque la diferencia entre Andros y Camargo, bueno, son 4 puntos. 3 si tenemos en cuenta que Camargo adelantó ya un partido de la jornada doble que viene y empató. Con lo cual, pero bueno, vamos a centrarnos en la jornada 17 que la acaba de pasar. Andros, que tiene 28 puntos, que no cede, y Peña Castillo, bueno, pues también ahí tampoco. Los de Peña Castillo ganaron en Cerrazo 1-4, los de Andros lo hicieron en La Rasilla en su día porque fue un partido adelantado, y los de Camargo 0-4 también ganaron a Marcos Mazar, con lo cual esa es la parte. Y luego la otra parte, la segunda liga, digamos, está muy entretenida también, porque hay en este momento 6 equipos que optan a esas 5 plazas de la Copa Federación Española y están muy volados en la bolística de Torrelavega, que digamos que es la cuarta en discordia con 19 puntos. Los Remedios, que pierden casa con Borbolla, 18. Río Tuerto, que una de cal y otra de arena, también se coloca con 17. Como José Cuesta, los de Cerrazo en caída libre, no han ganado ninguno de los puntos en juego, de los 4 últimos en juego, puntos en juego de esta segunda vuelta. Hermanos Borbolla, Altantán, también ya colocándose en esas posiciones que debían de ser más altas en su puesto que hacían los aficionados, y comillas 17. Y ya hay un corte donde hay 5 equipos que se van a dilucidar entre ellos cuáles son esas 5 plazas de descenso, que por el momento son para Marcos Maza con 10, que también está en caída libre, 0 puntos de los últimos 8 jugados, más o menos como empezó en su día la primera vuelta, que no ganó ninguno en 6 partidos. Sobarzo, que se aferra al empate, pero eso sirve para poca cosa, también tiene 10, y Casar en última posición con 9. Por tanto, una liga muy interesante, una jornada que estuvo marcada de nuevo por la lluvia y de nuevo por los partidos trasladados a las boleras auxiliares. La verdad es que si miramos un poco las estadísticas, el resumen de la liga, vemos que los Remedios de Guarnizo, que tendría que haber jugado 9 veces este año en la bolera de Muslera, lo ha hecho en 5 ocasiones nada más. Es decir, ha jugado más como visitante que como local. El factor cancha, en este caso, que no es que influya mucho, pero siempre las peñas es bueno, y sobre todo por la parte de la entrada o la rifa que tienen y los gastos de traslado, pues está faltando mucho, como Marcos Maza o Sobarzo, que también lo han trasladado en 4 ocasiones. A las puertas estamos de un interesante y última jornada doble ya por fin, pero claro, ya no vamos a apuntar, vamos a jugar la 18 y la 19, ya para entonces, para el lunes que viene hablaremos, o para el martes que viene hablaremos de ya cosas más claras, si es que en verdad los resultados, bueno, ahora que los jugadores ya están cogiendo más el punto con la llegada de los circuitos, con la llegada de los concursos. Por ejemplo, el viernes se jugó el clásico ya San Antonio, en el que ganó una de las promesas que tenemos por ahí en cartera, como es Luis Ballines, de los Remedios, a un veterano como fue Jesús, como era o como es Jesús Salmón. Por tanto, todo abierto con una jornada doble en la que a priori Andros tiene mejor recorrido, Casar y los Remedios, juega con Casar y con los Remedios, y Peña Castillo tiene 2 piedras de toque un poco, me parece, que son más difíciles, como son Hermanos Borbolla recuperándose y un incierto Río Tuerto. Por tanto, interesante lo que viene.
Si pincha Peña Castillo, pues puede ser ya un paso casi decisivo para Andros La Serna, pero bueno, hay que jugarlo.
Tienen entre ellos su partido pendiente, con lo cual, desde luego, si pincha, pues hombre, si pincha 3 y 2, 5, ya, aunque jueguen entre ellos, pero bueno, y si gana, pues donde aprieta la cosa. Veremos a ver.
Más cosas de la actualidad bolística de la semana pasada. No mencionamos lo de la Copa o las féminas, o qué tal fue la presentación del anuario bolístico.
Bueno, el anuario muy bien, en la vidriera de Maliaño, con la presencia del alcalde, Diego Movellán, bastante gente, menos de lo esperado. La verdad es que en estas fechas, que ya nos metemos en fiestas y demás, pues hace buen tiempo y la gente sale. Bueno, la gente también espera encontrar el anuario en otro momento, no, como por ejemplo este fin de semana, que este viernes que se va a Valle Villadre a presentarlo, la Fundación Vaya. Muy interesante el anuario, 432 páginas, récord de páginas en la historia de los anuarios de la Federación y de la y de la Fundación. Y bueno, pues como siempre, un montón de datos para ir disfrutando poco a poco de ellos. Y en cuanto a la Copa, bueno, pues sin ánimo ya de, sin tiempo ya para más, ya se han hecho los sorteos para esta próxima eliminatoria. Decir así que el partido que habíamos dado como más complicado iba a ser el de Andros Hermanos Borgoya, y bueno, pues así ha sido. En ese sentido, suspendió el partido con 3-2, al final tuvieron que volver a jugar lo que quedaba, ganó Borgoya 4-3, Borgoya siempre apurando hasta el último momento, el rey de los empates. En este caso no fue empate, porque al final hubo que jugar un chico de más, y tenemos, bueno, pues ya van quedando pocos equipos en este momento, ya estamos preparados para los octavos de final, y bueno, pues como Andros ya está fuera, pues tenemos un Casar, Peña Castillo, Pontejos, Cuesta, un primera Gutiérrez Calante con Río Tuerto, los Remedios, Borgoya podría ser el partido más igualado, porque los demás, en este momento hay unos cuantos equipos de primera categoría que, bueno, pues aunque dan las sorpresas como las han dado, pues realmente este sorteo de Copa libre totalmente, porque antes era condicionado, en las primeras eliminatorias los de División de Honor no se enfrentaban entre sí, entre que es libre y que es a un solo partido, pues bueno, pues estamos viendo que el emboque es el rey del emboque, que es el emboque fácil. Estamos viendo en la División de Honor como, bueno, por ejemplo, en el partido de la Rasilla Andros, pues hubo 16, y en el Borgoya Casar hubo 14. O sea, están batiéndose todos los récords de los emboques, porque lo que ha hecho Marcos Maza es poner el emboque fácil y puntuar, poner el emboque en medio de la cartera, que decimos, y hay equipos que se están animando a hacer eso mismo con los equipos grandes, y claro, puedes meter muchos o te pueden meter un montón de ellos.
Y tenemos que hablar también de las chicas, José Ángel.
Pues sí, si la División de Honor está que arde, las chicas pues está más todavía, porque cuando hace poco menos de un mes, cuando acababa la primera vuelta y decíamos que Camargo ya podía ser campeón de liga a falta de muchas jornadas, pues la cosa se ha complicado. Ya comentábamos que las primeras jornadas los cuatro equipos grandes se iban a enfrentar entre sí, y el resultado de estos enfrentamientos, pues vemos que Camargo perdió con Peña Castillo, y Peña Castillo que recuperó a Laura Pascal en esa ocasión, y ayer, el último fin de semana, Camargo empató en Maliaño con el Atlético de Eva, con un emboque a última hora de Tamara Santamaría. Y bueno, han perdido 3 puntos de los 6 entre ellos, cosa que no han hecho Deva, que ha ganado 5, y Peña Castillo, que ha ganado los 6 puntos. Eso quiere decir que la clasificación en este momento a partidos iguales son 28 puntos para Camargo, 27 para Atlético Deva y 26 para Peña Castillo. Por tanto, en un puño de un solo partido. Bien, es verdad que Camargo ya pasó el Rubicón, es difícil que haya alguna sorpresa, un puntito sí le puede perder, pero es complicado. Y Peña Castillo y Atlético Deva pues la van a jugar el próximo fin de semana, en esta jornada que también tienen doble. Entonces veremos a ver si los dos se descuelgan y facilitan a Camargo, o se aprietan la clasificación, que sería, bueno, para los de fuera lo bonito, para ellos será totalmente distinto. Covadal y la Bolística están con 22 y 21 puntos ya en tierra de nadie, ni por arriba ni por abajo van a tener problemas para ganar la Liga ni para jugar la Copa Federación Española. Y sí está bonito esos 7 puestos, con los Remedios 16 puntos, Carandía 14, las de Bielva con 13, Casar de Pedido 13 y las Carcobas 12. Y luego ya dejamos a los tres equipos que bueno, hay que decir que son los últimos, que es la Cigüeña 4, Andros 4, y por fin, después de 43 partidos, después de los 26 del año pasado, perdón, no son 43, que el año pasado jugaron menos, después de la temporada pasada y después de los 17, al final, Castilla Hermida consigue su primera victoria al ganar en Ruilova a la Cigüeña 2-4. Por tanto, también a las puertas de esa doble jornada, importante lo que nos viene en ese Deva con Peña Castillo.
Todo llega, y siempre llega un momento en que acabas ganando un partido, aunque la racha sea muy mala. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y suena ya nuestra sintonía para el mundo del motor, y así que tenemos que saludar a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Gana por fin Dani Sordo, el piloto de Puente San Miguel, un rally del Campeonato de Portugal, aunque no ganó en las pistas, no ganó en la carretera, sino en los despachos.
Sí, la verdad que fue, bueno, no creo que sea de esas victorias que a Dani le dé mucho orgullo presumir en su palmarés. Bueno, en Cantabria seguramente con lo que se sigue los deportes de motor y lo que se sigue Dani Sordo, seguramente ya sabrán los detalles. Bueno, lo cierto es que era la quinta prueba del campeonato portugués, el rally de Castelo Branco. El campeonato portugués, de manera muy inteligente, está dividido por la federación en dos fases. Son 8 rallies, los primeros 4, ya verán por qué digo muy inteligente, los primeros 4 son de tierra y los segundos 4 son de asfalto. Este de Castelo Branco era el primero de asfalto y es una posición muy inteligente, porque esto permite que equipos que no tengan tantos recursos, bueno, pues hacen 4 rallies con el coche montado con especificaciones de tierra, donde influye pues la caja, los frenos, las llantas, las transmisiones, las suspensiones, y luego otros 4 rallies con especificaciones de asfalto. Bueno, lo cierto que es que iban al rally de Castelo Branco, 12 tramos cronometrados. En 8 tramos hizo mejor tiempo Chris Meek y en 4 Dani Sordo. Finalmente, al acabar el rally, ganaba el rally Chris Meek, no se lo pierdan, por 14 segundos y medio. Bueno, resulta que Chris Meek y otros 2 pilotos más se equivocaron en una zona del recorrido, pero fuera de los tramos cronometrados, lo típico. Pues en vez de coger una rotonda, cogieron una desviación. Fue una cosa realmente insignificante que no alteraba para nada el resultado en los tramos. Lo cierto es que al acabar el rally, los comisarios decidieron penalizarlos a los 3 pilotos, pero claro, a Chris Meek, que había ganado el rally por 14 segundos y medio, le metieron 15 segundos de penalización. De tal manera que Dani Sordo, de ser segundo a 14 segundos y medio, con la penalización de Chris Meek, pasó a ganar el rally por medio segundo, es decir, por 5 décimas. Por eso digo que no creo que sea de esos rallies que a Dani le vaya a estar muy orgulloso incorporarlos en su palmarés como una victoria. En cualquier caso, Dani Sordo no tiene culpa ni arte ni parte en esto. Fueron los comisarios deportivos los que lo decidieron. En cualquier caso, bueno, es un resultado que, como Chris Meek quedó segundo, permite que Dani se acerque un poquito a Chris Meek. Quedan todavía 3 rallies de asfalto. Uno de ellos, un rally maravilloso, digno de ver, que es el rally de Madeira, la isla, una isla preciosa, aparte muy bonita. Y por lo tanto, Dani, pues si consigue acercarse a los tiempos de Chris Meek, le va a presentar batalla. Pero si el rally es como transcurrió el rally de Castelo Branco, no va a poder.
Sí, sí, de momento en todo el campeonato portugués siempre ha estado por detrás de Chris Meek. Bueno, tuvimos rally de Dorense, la subida a la granja, cuéntanos.
Sí, bueno, la subida a la granja ganó Mario Asenjo, imbatible con su barqueta. Bueno, batió el récord, de hecho, en la prueba, no tuvo discusión ninguna. Y el rally de Orense, pues también se produjo una sorpresa, en este caso no por ninguna penalización, sino por un accidente sin mayor consecuencia que la chapa y las averías del coche, un accidente de José Antonio Suárez de Cohete, que cuando iba dominando, iba ganando el rally, pero con poca diferencia, porque el local Javier Pardo, también compañero de equipo de él, con una Skoda, le estaba presentando mucha batalla. Lo cierto es que se salió Cohete, y luego Javier Pardo, que conoce muy bien la zona, después de 43 años, consiguió que un orensano, después de José Antonio Esteves, Peitos, conocido por Peitos, ganó en el año 82, pues 43 años más tarde ganó Javier Pardo.
Tenía, un bar, que tenía queda... un bar en la zona de Orense, el Peitos, mítico, ahí en la zona de Vinos de Orense.
Sí, sí, efectivamente, muy conocido. El bar se llama Sotiep, era Peitos al revés.
El nombre, efectivamente.
El nombre de Peitos al revés. Y de cara al fin de semana, la atención la tenemos que poner en el circuito de Mugello, donde hay carrera del Mundial de MotoGP y donde Brian Uriarte pues tendrá 2 carreras, una el sábado y otra el domingo en la Red Bull Rookies Cup, que tiene que empezar a ganarle en todas las carreras a Hasim, al piloto malayo, para lucharle, por lo menos en la última carrera, como fue el año pasado, lucharle la victoria final en esta fórmula de promoción donde salen los mejores pilotos en el campeonato del mundo de motos.
Pues estaremos muy pendientes de lo que haga allí Brian Uriarte en el circuito italiano. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo, Fran, igualmente. Gracias, un abrazo.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Y acaba de terminar la temporada para el Batco Balonmano Torrelavega y ya están planificando el regreso y la vuelta de la pretemporada, la vuelta de la próxima campaña, porque la última semana de agosto y la primera de septiembre se tienen que jugar el acceso a la fase de liguilla de la Liga Europa a doble partido, y no es nada fácil. Por eso necesita Jacobo Cuetara un mes de pretemporada. Gracias, mañana más deporte aquí como siempre en Onda Cero a la misma hora.
Son